8 vale 4. Muy poco whiskas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo por mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, te escuchamos pibe. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima nunca dujo. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas tardes a todos. Programa número 134, esta cuarta temporada de Quiero Retruco. Último programa de este año, último programa de 2018. Te podés comunicar con nosotros a través de nuestras distintas formas de comunicación: www.radioretruco.com.ar. Si es vía Facebook, a través de quiero.retruco.radio. Si es a través de Twitter, arroba @qretrucoradio. O si no, nos mandás un teléfono al 2110, un mensaje a nuestro teléfono, que es el 2110-485411, si estás fuera de Capital o Gran Buenos Aires. Estamos transmitiendo desde nuestra Casa Cultural Pueblo Libre, aquí en el barrio de Almagro. Este sábado, viernes que pasó, tuvimos una doble jornada de actividades que afortunadamente salieron muy buenas. Martín Shor, sociólogo, disertó sobre distintos criterios y conceptos de macroeconomía, realmente muy interesantes, mucha gente, muy participativo, muy didáctico Martín, así que hemos logrado el objetivo que nos habíamos fijado a principio de año de garantizar una actividad al mes de estas acciones, de estas actividades de debate, de disertación, de formación política, y lo hemos logrado. En algunos meses incluso hemos hecho más de una, así que más que contentos por haber podido superar este escollo. Me refiero al escollo, al esfuerzo que supone hacer este tipo de actividades y a garantizar que salgan bien. Muchísimos compañeros, muchísimas compañeras que vinieron a escuchar a Martín. De igual manera que luego salió muy bien el vinito literario, Sebastián Gianetti, un compañero y amigo de la casa, un militante popular, poeta, delegado sindical, delegado de los trabajadores de Endemol, recientemente renovó su condición de delegado, junto con una serie de compañeros que están junto con él, nos deleitaron con buena poesía, y sobre todo luego el cierre fue con Cubero Díaz, el legendario fundador de bandas únicas y extraordinarias como la Cofradía de la Flor Solar. Participó luego de varias formaciones de Papos Blues, de La Pesada del Rock and Roll, de Los Abuelos de la Nada, además de su actividad como solista. Así que hicimos doble banda, salió espectacular, y lo más importante fue que juntamos una buena cantidad de cosas para poder llevar al comedor popular 22 de junio de José León Suárez. Abrazos especiales en este último programa a los compañeros de Pompeya, Abrazo de Gol, que ya llevan su programa número 9 aquí en nuestra radio y que esperamos que hagan decenas, cientos de programas aquí en nuestra casa, que también es la casa de los compañeros. Abrazo también a los compañeros de Cosquín, a Piri, especialmente con su programa Frecuencia Allanada, que está saliendo en este mismo momento, y esperemos que nos estemos escuchando. A los compañeros de La Chimenea, que es este programa del barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba, a Pablo Charras, especial saludo a Josecito Aidar, a Marcelo Echenique, al Javi Bonaparte y a todos los que hacen el programa. Un abrazo especial a los chicos de San Lorenzo que hacen Poco Serio, Nicolás Montenegro, Carlitos Grilli, los que andan por allí con ellos, a los que hacen La Tribu de la ciudad de Concordia, Entre Ríos, especialmente al Menger, Rubén Bonelli, nuestro compañero. Y por último, mientras suenan los teléfonos de muchísima gente se quiere comunicar con nosotros y con Ramiro Rodríguez, los compañeros de Frecuencia Rebelde del Campo Tongui. siguiente columna de abrazos a Jerónimo Main, que conductor habitual de aquí del programa, hoy no está con nosotros, está en San Juan en el congreso de su organización sindical, la Unión de Empleados Judiciales de la Nación. Jerónimo es delegado de la Defensoría General de la Nación, así que vamos a ver si podemos contar con su testimonio en un rato. Carlitos Carcavallo, fundador de este programa, este semestre ha tenido un problema familiar con la mamá, que afortunadamente lo está resolviendo. Desde el primer programa del año 2019, el estructuralista Carlitos Carcavallo va a estar aquí con nosotros sosteniendo Quiero Retruco. Un abrazo también a Leticia Campanella, que también en este último trimestre se le complicó por razones de trabajo. El año que viene seguramente contaremos con ella aquí en presencia en la radio. Sin embargo, es quien, más allá de no estar con nosotros, nos provee de toda la información que ahora podemos tirar en el programa. Un abrazo a Nahuel Fadail, que se accidentó hace un par de meses y por suerte pudo venir el viernes pasado a las actividades que hacemos. Así que esperemos que vuelva pronto en el 2019. A Javier Iglesias, que bueno, es nuestro integrante itinerante. A veces está, a veces no está. Hoy está trabajando Javier, así que le mandamos un abrazo también. Creo que no nos olvidamos de nadie.
Hay que agradecerle el micrófono del viernes, que gracias a él podemos utilizar el micrófono. Agradecerle especialmente a Javier Iglesias la colaboración con él.
Ahí está, Javier, gracias por acá te agradecen por el micrófono. Belén Farías, que nos acompaña y nos hace la gamba en todo lo que tiene que ver con la producción, los llamados telefónicos, luego la edición de los reportajes, un laburo muy muy importante, y creo que ya no me olvido de nadie más. Así que, y a todos los que nos escuchan, esa banda de gente que permanentemente nos está escuchando y nos manda mensajes y nos acompañan y que realmente nos hacen sentir que estamos acompañados. A todos ellos, muchas gracias por estos 4 años de hacernos la gamba. Hoy vamos a hablar intentar hacerlo por lo menos, con Nicolás Machi, delegado de los trabajadores de Canale, a ver cómo sigue todo este proyecto de cooperativizar a los compañeros y llevar adelante y una continuidad laboral. Trataremos de hablar, ya te dijimos, con Jerónimo Main, que es delegado judicial en el Congreso Nacional de la organización. Vamos a hablar con Jonathan Aguirre, del Sindicato de Guincheros, para que nos cuente la experiencia que están llevando adelante en su gestión como delegado de los trabajadores. Y probablemente podamos hablar con Santiago Menconi de Basta Asesinatos Laborales para que nos cuente cómo fue la presentación del informe anual 2018 que llevaron adelante con este colectivo. Así que, dicho esto, arrancamos con Quiero Retruco, y está conduciendo la parte de operaciones Carlos Scali. Está acompañado en este momento está acompañado de Belén Farías en la telefonía, llamando a todos los compañeros, y aquí en la mesa estamos con el Tape Oscar Muñoz, directo producto de Mar del Plata, como los alfajores Habana, al igual que Ramiro Rodríguez, también de la misma ciudad, Sabino Ledesma, y aquí está quien les habla, José Rey. Vamos a arrancar el programa con un tema que no es menor y que es complicado y que tiene que ver con este momento de mierda que estamos transitando. Momento de mierda, nos referimos a la malaria que hay y a cómo esto se va complejizando cada vez más. Hace pocos días, la Unión Industrial Argentina, por primera vez, que no es precisamente la CGE que comandaba Helbart, ¿no? Hay algunos apellidos realmente complejos dentro de la UIA y tipos que han tenido una actuación realmente deleznable con los intereses de los trabajadores. Sin embargo, estos tipos están poniendo también algún freno en este momento y planteando que están ocurriendo cosas que también los joden y cosas que no pueden ser sostenidas. De igual manera que la Confederación General del Trabajo, de igual manera que las 3 CTA, de igual manera que el espacio del Frente Sindical para el Modelo Nacional, y junto con algunas organizaciones sociales presentaron un documento al titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Oscar Ojea, y es un documento donde plantea realmente la situación del país visto de la óptica de trabajadores, de trabajadores en actividad, de trabajadores desocupados, de pequeñas y medianas empresas, desde de medianas y grandes empresas, planteando que este modelo económico no puede continuar así y que hay que efectuar algunos cambios. Modelo económico, por ejemplo, que está generando que hoy más del 46% de los chicos que viven en este país presentan algún tipo de malnutrición. Ni que hablar si nos metemos, por ejemplo, en el tema de los salarios, o si nos metemos, por ejemplo, en el tema de la canasta básica necesaria para los jubilados, los quienes son, que son aquellos que rompieron el lomo toda la vida, generando las riquezas para que este país pueda salir adelante, y hoy cobran salarios de miseria que apenas les alcanza para comprar un puñado, ni siquiera la totalidad de la medicación que necesitan. Es un plan absolutamente genocida y está entrando en una etapa que nosotros le hemos denominado etapa hacemos lo que se nos canta las pelotas. En eso, en estos días han resaltado algunas noticias, pero aquí mis compañeros nos van a tirar algo de información. Tape, algo tenés para esta sección hacemos lo que se nos canta los huevos. A ver, contanos.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes. Calculo que estamos siendo recibidos en todo el mundo, porque esa es una de las ventajas que tiene Internet. Muy bien.
En España, y nos están escuchando. Sé que nos escuchan unos compañeros de Italia. No sé si entiendan un pomo, pero por lo menos tienen la gentileza de decir y mandarnos algún mensaje. Ah, y de igual manera que hay... No, esto siempre lo quiero decir y me olvido. Le mando un abrazo a un compañero que ahora, 5 horas más tarde, en pleno frío polar, nos está escuchando. Y es Dardo Koch, que nos está escuchando desde la localidad de Hønefoss, a 50 kilómetros de Oslo, en Noruega. Dardo es un compañero que ha sido víctima de la represión, siendo parte de la Unión de Estudiantes Secundarios, fue fusilado por elementos de la AAA en 1975, junto con 4 compañeros. Él, por supuesto, recibió una andanada de balas. Afortunadamente, pudo sobrevivir, lo dejaron tirado pensando que estaba muerto. Dardo siguió militando toda su vida, ha ingresado en el país en algún momento, que no viene el caso, entre los 76 y 79, tratando de darle un vuelto a los esbirros de la dictadura. Hoy sigue viviendo allí en Noruega y se encarga de mandar cada vez que puede un mensaje diciendo que nos está escuchando. Así que, Dardo, si hoy estás cagado de frío, como seguramente lo estás allí en Hønefoss, en Noruega, te mandamos un abrazo, los que hacemos Quiero Retruco. Seguí, Tape, por favor. Perdón por la interrupción.
No, vale la pena. Siempre es bueno darse una vuelta por el mundo y saber que hay oídos atentos en las latitudes más insospechadas.
Bien.
A ver, ¿qué rescatamos? Según Yamil Santoro, el aguinaldo es un invento delirante. Este es Yamil Santoro, que quienes tenemos alguna práctica, alguna gimnasia televisiva, estamos acostumbrados a verlos en los programas. Es un militante de Cambiemos, exsecretario de la Juventud del PRO y actual candidato al Consejo de la Magistratura, pese a su juventud, porque tengo entendido que es una persona muy joven.
Bueno.
Se manifestó en contra del aguinaldo, al que considera un invento delirante y una joda. Se expresó así en la red social Twitter, que tiene esa característica de reunir un número específico de caracteres para ingresar dentro de sus códigos. Así que leemos textualmente. ¿Qué invento delirante el aguinaldo? Cuanto más lo pienso, más parece una joda como el de Osvaldo, pero ¿qué quedó? Mire, señora, no le voy a pagar todo su sueldo cada mes. Le guardo una 12ª parte, pero se la voy a pagar toda junta cada 6 meses. ¡Droga!, concluye Yamil. Algunas acotaciones. Droga. No sé a qué se refiere puntualmente, pero en todo caso, le aconsejaría que cambie de dealer porque le están vendiendo la muy mala. Si hacemos algunas acotaciones, en ese mismo tono delirante que él está predicando, podríamos pensar también que el día tiene 24 horas. ¿A quién se le ocurrió que una jornada laboral tiene que extenderse nada más que por 8? Claro. Es decir, una tercera parte de lo que dura el día. Si bien podíamos trabajar no solamente las 24 horas del día, sino también de la noche, como preconizaba un candidato a gobernador en otras épocas. Ni que hablar de las vacaciones pagas. Vacaciones pagas. Claro. Otro invento delirante de algún régimen de justicia social que ha quedado lejos en el tiempo. Y le diría a Yamil, que evidentemente tiene que ser abogado para postularse como aspirante al Consejo de la Magistratura, o cuando menos debe tener entendido en derecho. No sé si es puntual, si puntualmente hay que ser abogado para acá me dan la señal afirmativa. En tal caso, le diría que existe como buen entendido en leyes, debería remontarse al Código de Hammurabi, uh-huh. Ojo por ojo, diente por diente, en tal caso que desde aquella lejana época, algo hemos avanzado, Yamil, como para pretender volver al siglo XIX.
La verdad que estas definiciones que tira Yamil son contundentemente turras. Estuvo muy bien Tape al recordarle algunas de las medidas que contra las que seguramente van a venir. Ahora, mientras ocurre eso, mientras aparece este Yamil en el sector, acá vale cualquier cosa, en el sector hacemos lo que nos canta los huevos, también hay algunas medidas, Tape nos puede comentar también, relacionadas con el cuidado del medio ambiente y esta decisión de maximizar la ganancia a cualquier costo, aún que se muriéndose gente producto de inhalar esas porquerías que nos venden estas empresas amigos de los gobiernos que se fueron y de los gobiernos que están. ¿Qué tenés para decirnos, Tape?
Sí, en realidad debería contradecirte, más que cuidado es la falta de él, en todo caso.
Exacto.
Sí, a través de la resolución 246, publicada hoy en el Boletín Oficial bonaerense, nos enteramos que Agroindustria, de la provincia de Buenos Aires, fijó que desde el 1 de enero se podrá fumigar en lotes junto a poblaciones y escuelas rurales cuando no estén los alumnos. Vaga la acotación. Si no pueden fumigarlos con los chicos tomando clase en las escuelas de la provincia. También se lo podrá hacer pegado a cursos de agua, reservas naturales y áreas de esparcimiento. Todos estos espacios pasan a conformar lo que se denominaría zona de amortiguamiento. No me queda muy bien qué significa zona de amortiguamiento, tal vez una especie de goma gigantesca o un colchón o esos aislantes acústicos que suelen utilizarse en los estudios de grabación. Así que la potestad de la seguridad sanitaria de la población en este caso queda oficialmente en manos de ingenieros agrónomos. No hablemos ya de médicos o sanitaristas, que seguramente categorías que van a pasar a engrosar el espectro de profesiones perimidas que das en el tiempo.
En el medio de todo esto, para que vean que el gobierno se ocupa también de algunas cosas, por ejemplo, se ocupa de que todos los trabajadores estén debidamente sindicalizados, para que no lo tilden de un gobierno antiobrero. Ramiro tiene algo para decirnos sobre esto.
Sí, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, creó un gremio a medida de las low cost que sería comandado en breve por una persona vinculada a un procedimiento de narcóticos.
Ajá. Se lo acusó, no podemos afirmar.
Se lo acusó y estuvo 2 años en prisión.
Bueno ahí pueden pasar 2 cosas, que lo liberaron, salió libre de culpa y cargo, o que cumplió la pena, no lo sabemos eso. Lo cierto es que en algún momento estuvo involucrado.
Muy bien. Con los hermanos Julián.
Bien.
Bueno, el asunto es que ahora los ministros impulsan la creación de gremios en un sector que recordemos que tiene una cantidad bastante vasta de gremios. Como el aeronáutico, divididos por las etapas de especialización, pilotos,
sí.
Los que cargan valijas, azafatas, todo. Bueno, cada especialidad tiene su propia línea gremial. Y se ha creado este gremio para las empresas aéreas denominadas de bajo costo del interior del país, que tendrían su sede en Córdoba.
Ajá.
El asunto este que Matías Miret, que estuvo comprometido en la causa de narcóticos que habíamos mencionado, es el supuesto aspirante a secretario general de la organización. Lo llamativo de todo esto es que Flybondi está involucrado también como uno de los impulsores de esta medida, a través de su CEO Julián Cook, uh-huh. Al cual se le capturó un audio donde afirmaba que Dietrich lo había llamado y que el gobierno había autorizado la creación de este sindicato. Y Lo loco de todo esto es que Matías Miret también, cuando tuvo este evento de con los hermanos Juliá, que le agarraron las cientos de toneladas de cocaína, también había despegado de el Palomar, el aeropuerto que utiliza Flybondi como base de operaciones.
Bueno, digamos que en síntesis el gobierno lo que hace es colabora con la organización de los trabajadores e impulsa la creación de un sindicato.
Bueno, hay que ver si es de trabajadores, ¿no? Finalmente, bueno, ¿para qué lo van a hacer?
En esto? Principio, digo, va a nuclear, dentro de Flybondi hay trabajadores. Claro, el problema es precisamente cuál va a ser la operatividad de ese sindicato y ver si efectivamente defienden los derechos de los laburantes o se los hunden cada vez más.
Lo llamativo es un gobierno con un perfil tan antisindical que estén proponiendo e impulsando sindicatos.
Claro, después, ¿no?, se quejan de la cantidad de sindicatos que hay y todo.
Sabino tiene también una información, porque en esta sección hacemos lo que se nos canta los huevos. Tenemos a otro personaje, a otro tipo muy interesante de los que ha aparecido en este proceso político. Hablando de todo un poco, y antes de darle el micrófono a Sabino, cada gobierno ha tenido toda una cofradía de tipos que uno decía, ¿de dónde salieron estos? ¿Se acuerdan? En la época de la Alianza estaba el grupo Sushi, ¿no?, integrado por Antonito de la Rúa, el otro que después terminó ahora dirigiendo en un momento la Secretaría de Cultura, un tipo realmente de costumbres muy extrañas, que estuvo casado con una señorita Mitre de apellido, un tal Lo Pérfido, que formaba...
Lo mate el apellido.
Muy bien. Después tuvimos, durante el gobierno de la señora Cristina Fernández anteriormente, a toda una bandita que ahora tienen que empezar a dar explicaciones de si es verdad o no que se han pasado de listos con algunas,
no, pero se están deconstruyendo,
con algunas, o sea, chicas, y dicen acá que se están deconstruyendo. Durante el menemismo teníamos una banda de personajes ya irreproducibles, que ya a esta altura del partido me parecen hasta héroes de series, sí, de cómics, qué sé yo, como el gordo Gostanian, por ejemplo, ¿no? Un tipo que, o Moisés Ikonikov, que en paz descanse, hace escasos días acaba de pasar a mejor vida.
Quien dejó de robar para la corona y empezar a robar para corona. Habladas textuales cuando ingresó
al elenco del teatro de revistas de don Jorge Bonada. Digo, qué curioso, ¿no? Cada gobierno viene con una banda de estas. Y en este caso, Sabino nos quiere contar algo sobre Marcos Galperín.
Sí, este muchacho que es un ejemplo hoy en día, ejemplo entre comillas, ¿no?, para el empresariado nacional. Básicamente, por ser un parásito que funciona como intermediador, ¿no?, de alguien que quiere vender algún producto y entre un comprador, es el creador de Mercado Libre, que de Mercado Libre no tiene nada porque cobra un impuesto, si se le puede llamar, que puede ascender de acuerdo a la cifra que uno vende al producto, ¿no? Que a su vez... tiene una deuda millonaria con el Estado por no pagar impuestos. Este Galperín, básicamente, cito textual lo que dijo hace unos días, es que el marco laboral argentino pertenece al siglo pasado. Es de los principios de la época de la industrialización del país, cuando venía alguien y te hacía hacer 200 veces la misma tarea y el dueño de la fábrica explotaba al trabajador. Hoy nosotros se nos va la gente a Europa, a los Estados Unidos, a China. Bueno, es la discusión un poco también lo que hablaba acá Oscar con lo de Santoro. Esta crítica al modelo sindical o a los convenios colectivos, pero que básicamente lo que quieren hacer es volver al siglo XIX. Entonces es paradójico, porque quieren modernizar yendo para atrás, tirando frases grandilocuentes que tienen poco sustento empírico, se podría decir. Y en otra parte dice, déjame que busco... la cuestión de los software, que no se le puede cobrar el impuesto a la exportación, etcétera. Pero él no se cuenta de que por lo general, o la mayoría de esos trabajadores de software, primero que se graduaron en la universidad pública, que tienen que retribuir de lo que aprendieron al Estado, etcétera, etcétera. O sea, más de lo mismo te he dicho ahí.
Lo esencial es que este tipo está convencido y es uno de los caballitos de batalla que tiene el gobierno para plantear la flexibilización laboral, que tal parece que es algo de lo que no nos vamos a poder librar, por lo menos en la discusión parlamentaria del año 2019. Antes de ir al corte, tres pequeñas cositas que tienen que ver con, una, un tiro para el lado de la justicia. Han condenado finalmente a los ex directivos de Ford por la complicidad que tuvieron con la dictadura argentina. Se condenó al entonces jefe de manufactura, un tal Pedro Müller, y al responsable de seguridad, un tal Héctor Civil, a 10 y 12 años de cárcel, al igual que a Santiago Rivero, el general Santiago Rivero, que deberá cumplir 15 años en Gayola por haber sido responsables de la delación y en algunos casos del secuestro y la detención y la tortura de 24 trabajadores, todos delegados sindicales, que fueron señalados por estos funcionarios de la empresa Ford. Hay un caso parecido, similar, que todavía continúa por los pasillos judiciales, que es el tema de la Mercedes-Benz. Veremos cómo termina. Por otro lado, y nosotros tratamos de recorrer el país con información, porque la crisis y el desguace y el saqueo no es solamente aquí. No, solidarizarnos con los compañeros en Tucumán del Ingenio Concepción, que en este momento no están cobrando los salarios. Se les adeuda desde el mes de noviembre. Los compañeros están tratando de visibilizar esta situación, tomando medidas de fuerza y parando la planta. Segundo, solidarizarnos con los trabajadores y con los tipos que los vecinos de la provincia de Jujuy. Hay un 10%, este año se cerraron el 10% de las pymes en la provincia de Jujuy. Esto para una provincia no industrial es demoledor, el 10% de las pymes. Y por último, solidarizarnos también en otro extremo de los puntos cardinales de nuestra hermosa patria con los 34 trabajadores despedidos de la firma Induspol de Junín, que fueron a laburar y se encontraron, como suele pasar con los canallas, con que les dejaron, me refiero a los canallas, los dueños de la empresa, les dejaron un cartelito que la empresa no seguía más y que esperaran la comunicación de los abogados. Esto es lo que está pasando en nuestro país. Por último, y ahora sí, vamos al primero de los temas, pero por último, saludar a los compañeros de Pompeya que nos mandan un mensaje que nos dicen textualmente: Noruega, España, Pompeya y Parque Patricios, todo el primer mundo escuchándolos. Un abrazo a los compañeros, un abrazo para los compañeros de Pompeya. Por otro lado, un saludo especial a compañeros que están en el barrio de Lugano, particularmente en el barrio Nájera. Nos referimos a la familia Tolosa, y esto viene de la mano de un mangueo. Ellos hacen toda una serie de actividades para el barrio, particularmente el cine gratuito que llevan adelante cada vez que pueden contra uno de los paredones de los edificios del barrio Nájera. Están juntando unos mangos para poder sostenerlo, están vendiendo unos bonos contribución a 30 pesos. Los que puedan comprarlo nos avisan, nosotros le mandamos la guita y ayudamos a que continúe el cine comunitario, el cine barrial. Y por último, un abrazo a 4 o 5 compañeros que van a simbolizar, sabemos que son un montón más, pero que simbolizan a todos los que nos están escuchando casi de manera puntual y no están, nunca dejan de hacerlo. Nos referimos a Gonzalo Abreliano desde Resistencia, Juancito Ascona desde la ciudad de Viedma, Río Negro, a César Costas de Tucumán, Rubén Portocarrero de Jujuy, Donato Cachambí Rubén Portocarrero de Salta y Donato Cachambí de Jujuy, Carlito Zurita de Santiago del Estero, Ricardo Hernández y Luisito Guzmán y Oscar Frontera de la provincia de Córdoba, Sebastián Fernández y Enrique Gil Ibarra, que nos escuchan desde Chubut, Kiki Velázquez, que nos escucha desde aquí, desde La Ferrer, o a veces desde aquí de Palermo, según la ocasión. y siempre nos está haciendo la gamba absolutamente con todo. Y Guillermo Alamino desde la provincia de San Juan, al igual que los compañeros de San Lorenzo, nos referimos a Carlitos Grilli, nos referimos a Nico Montenegro, al Mengue de Entre Ríos, bueno, en fin, me estoy Eduardo Quiroz desde la provincia de Corrientes, Maxi Jara desde Posadas Misiones, una larga lista, seguramente nos estamos olvidando un montón, pero a todos ellos muchísimas gracias porque nos hicieron una gamba enorme durante estos 4 años donde salimos al aire con Quiero Retruco. No olvidarse los que puedan colaborar con el cine barrial de Lugano, del barrio Nájera, con la familia Tolosa, nos avisan a nosotros y nos mandan, son 30 mangos por bono contribución y son más que necesarios y sobre todo más que bienvenidos. Nos vamos al primero de los temas y venimos en unos segundos.
En este hermoso país que es mi tierra, la Argentina, la mujer es una mina y el fuelle es un bandoneón, el vigilante un botón, la policía la cana, el que roba es el que afana, el chorro un vulgar ladrón, al sonso llaman chabón y al vivo le baten rana. La guita o el vento es el dinero que circula. Un cuento es meter la mula y al berre por el revés. Si pelechaste, tenés. Y en la rama, si estás seco. Si andás bien, andás derecho. Tirado el que nada tiene, chapare si te conviene agarrar lo que está hecho. El cotorro es el lugar donde se hace el amor. El paya es un gran señor de sus mangos a camana. La vecina es la fulana, el tordo es algún doctor, el estaño un mostrador, donde un kurda se emborracha, y si es que hace pata ancha te la va de sobrador. El que trabaja, labura, quien no hace nada es un fiaca, la pinta es la que destaca los rasgos de tu postura. Mala racha es miciadura que hace la vida fulera. La cama es una catrera y apolillar es dormirse, rajar o piantarse, si esto lo mancha cualquiera. ¿Y qué te van a contar? Ya está todo relojeado. Aquello visto es funao, lo sabe toda mi tierra. Si hasta la Real Academia, que de parla sabe mucho, le va a pedir a Pichuco y a Grela con su guitarra, que esta milonga lufarda me la musiquen de grupo.
Tienes que creer que esta vez va a ser de verdad.
¿Vas a devaluar? No, no pasa por ahí las líneas, no vamos a devaluar.
Tienes que creer que esta vez va a ser de verdad.
En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias.
Tienes que creer que esta vez va a ser de verdad.
Mucho retruco, mucho, mucho vale 4. Muy poco gustas para toda esta manga de gatos en esta...
Gracias, Carlos. Bueno, escuchamos el tema de Edmundo Rivero, el feo Milonga Lunfarda. Bueno, tenemos un par de flashes informativos de esta información, de este cúmulo de información que nos llega programa tras programa que la produce Leticia Campanella. Sabino.
Rosario, cierre de fábrica metalúrgica deja a 20 familias en la calle. Los directivos de la firma metalúrgica Metalcrom, dedicada al cromado de metales, cerró las puertas en su fábrica en Rosario. Tras la decisión, 20 familias quedaron en la calle. La Unión Obrera Metalúrgica, WOM, pidió la intervención del Ministerio de Trabajo. Junín, cierre de fábrica, deja a 34 familias en la calle. La empresa Induspol, productora de poliestireno expandido, cerró sus puertas de su planta de la localidad de Junín. Los trabajadores denuncian que les adeudan más de 3 meses del salario y que no fueron notificado fehacientemente del despido. Se movilizaban hacia el municipio y tienen una audiencia en el Ministerio de Trabajo. En relación al primer caso de Metalcrom, justo nos escribió un compañero ahí a la página que después vamos a leer el mensajito.
Bien. Gracias, Xavi. Bueno, estuvimos intentando comunicarnos con Jerónimo Meinke. Jerónimo Meinke, además de compañero nuestro de aquí del programa, es delegado sindical, es delegado de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, particularmente de la Defensoría General de la Nación. Sabemos que hoy están reunidos en la ciudad de San Juan, son más de 450 delegados de todo el país, y lo hacen en el marco del Congreso Nacional de la organización. Tratamos de comunicarnos con Jerónimo, se ve que la distancia, la falta de batería o algo impide que nos comuniquemos con él. Vamos a seguir intentando durante el programa, pero sí es bueno contar que el sindicato viene desde hace tiempo llevando adelante una serie de medidas de lucha, de resistencia, como por ejemplo el paro de 48 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo que se llevó adelante la semana anterior, el jueves 13 y el viernes 14 de diciembre. Vienen reclamando mejores condiciones de trabajo, vienen haciendo una serie de reclamos vinculados con la cuestión salarial y con que no se ajusta convenientemente y de acuerdo a los compromisos que se habían asumido en el momento que celebraron la paritaria. Así que bueno, veremos qué es lo que resulta de este encuentro nacional de los trabajadores judiciales de todo el país. Hace pocos días, si la memoria no me falla y si mis compañeros me apuntan correctamente, se llevó adelante la presentación del primer informe anual que llevaron adelante, que construyeron los compañeros que conforman el espacio Basta de Asesinatos Laborales. Los hemos entrevistado a los compañeros hace un mes y medio, dos meses atrás, cuando en ocasión de que nos enteramos, por supuesto, de su construcción, de la creación de este espacio, y nos sorprendían algunos datos que nos daban, que tenían que ver con casi 400 muertes al año en accidentes laborales evitables. Por supuesto, esto relacionado exclusivamente con trabajadores registrados. No tenemos ni idea, por supuesto, los compañeros tampoco pueden tener a ciencia cierta un dato exacto, a cuánto ascenderían, incluyendo a aquellos trabajadores no registrados, que son casi la mitad de la población laboral económicamente activa de Argentina. Y la cuenta daba que un trabajador moría cada 20 horas a causa de lo que los empresarios llaman accidentes y lo que los trabajadores denominamos asesinatos. Este viernes los compañeros llevaron adelante la presentación de este primer informe anual y los hemos llamado, en este caso a Santiago Menconi, uno de los trabajadores que además forma parte de este espacio, para que nos cuente algo relacionado a la síntesis a la que han arribado, la información que nos pueden brindar al respecto, y recordar que la construcción de esto, de este espacio, tuvo que ver con el momento trágico de coincidencia del fallecimiento del trabajador de la línea 60, el compañero David Ramallo, del trabajador del trabajador Brian Cantero y de los trabajadores Luis Pons y Martín Pino, todos trabajadores que han perdido la vida, al igual que Diego Zoraire, trabajador del INTA, y Carlos Alcázar, trabajador de la construcción, que han perdido la vida precisamente por esto que, insistimos, los empresarios denominan accidentes y los laburantes denominamos asesinatos. Santiago, buenas tardes. José Rey te habla, ¿cómo estás?
Buenas tardes, José, muy bien, ¿y vos?
Muy bien, bueno, contanos un poco, porque sabemos que hace pocos días pudieron presentar este primer informe anual y bueno, no queríamos enterarnos, saber no solamente de las conclusiones, sino en qué marco se dio, cómo lo pudieron llevar adelante, qué expectativas quedaron para seguir trabajando en este espacio. Bueno, contanos un poco con libertad absoluta.
¿Cómo no, José? El viernes de la semana pasada, a las 18 horas, presentamos el primer informe anual sobre asesinatos laborales en el local de Ademis.
Ajá.
Es un trabajo que venimos realizando desde hace un año prácticamente. Es el resultado de los últimos tres trimestres, más el último trimestre de 2017. Llegamos a la conclusión de que solamente, como muy bien dijiste, trabajadores en blanco, no incluyendo las enfermedades profesionales ni tampoco los casos in itinere, fallecieron 300 trabajadores. 75 trabajadores en su puesto de trabajo en los últimos 12 meses. Eso nos da un promedio casi de 20 horas, un trabajador muerto cada 20 horas, uh-huh. Y la verdad que los números asustan porque frente a una ola de despidos donde hay menos asalariados en blanco, el número se mantiene. Uh-huh. Quiere decir que el ajuste, por un lado, viene por el despido, el desempleo, y por el otro lado viene en las condiciones laborales, que vas a trabajar y no sabes si volvés, desgraciadamente.
Me imagino que han podido presentar este informe en presencia de compañeros que, valga la redundancia, los acompañan y que provienen del espectro y del espacio sindical. Sabemos que todo lo que empieza con limitaciones, con dificultades, con tiempos que no son los que todos quisiéramos, pero han logrado ustedes llamar la atención de las centrales de trabajadores. Me refiero a las variantes de la CGT, que en este momento creo que hay tres en funcionamiento, incluyendo la corriente de los federal de los trabajadores, de las tres CTA, y en fin, de las diferentes espacios que nuclean a los trabajadores organizados, o todavía queda como una cuenta pendiente el poder concientizar también a estos compañeros lo que les está pasando a ellos dentro de sus propias organizaciones sindicales.
No, justamente es uno de los ejes a tratar, el tratamiento más masivo, o sea, que lo tomen las centrales sindicales, porque la verdad que es un problema que les atañe directamente a eso. Uh-huh. Cuando se discuten paritarias, por lo general, lo único que salta a la luz es ganamos un 15, ganamos un 20, ganamos un 30, pero en la negociación paritaria también se debería discutir cuáles son las condiciones laborales. Y es algo que la mayoría de los sindicatos, salvo contados casos como Aceiteros y el SUTNA, uh-huh, no lo contempla a la hora de discutir la relación laboral con el empleador. Uh-huh. Por ejemplo, tenemos el caso drástico de los petroleros en el sur, donde Pereira firmó un cambio en el convenio colectivo de trabajo y modificó las condiciones de trabajo en perjuicio de los trabajadores. Uh-huh. Como ejemplo de esto se da que antes, y con el convenio anterior, se podían subir a la torre de extracción con vientos de hasta 30 kilómetros por hora. Ahora los vientos se duplicaron, o sea, pueden subir a la torre con vientos de hasta 60 kilómetros por hora, y el resultado de esa política es tres trabajadores petroleros fallecidos en los últimos 4 meses. Desgraciadamente, creo que debería estar en la agenda de la mayoría de los sindicatos, de las centrales obreras, a la hora de sentarse a discutir paritaria, poder discutir de igual a igual con el patrón las condiciones de salud y seguridad.
Uh-huh. Vos decías que precisamente en esta etapa política, el ajuste no solamente viene de la mano de las suspensiones, los despidos, los salarios a la baja y todo tipo de propuestas indecentes. Cuando arrancábamos el programa hablábamos de funcionarios que tiran disparates del tipo de que no hay que pagar más aguinaldos, o que uno se queja de que el país no funciona porque no se pagan indemnizaciones y demás, y sin embargo hay una cuenta pendiente que efectivamente tiene que ver con la seguridad laboral. Vos, me refiero, y los compañeros de Basta Asesinatos Laborales, notan que efectivamente las empresas están bajando notoriamente los índices de trabajo en términos de seguridad, en términos de calidad de trabajo para los laburantes?
Sí, por supuesto. Sobre todo eso se desprende del análisis de casos concretos, donde te das cuenta que eran trabajadores en su mayoría bajo formas precarias de contratación, como uh-huh, en el caso de Martín Pino, uh-huh, que fue mandado a trabajar en el sector de cableado, que es un sector de alto riesgo, y falleció porque lo arrolló un tren. O otro caso muy particular es en la empresa tercerizadora Murata, uh-huh, que sus capitales son uno de los accionistas de la campaña de Cambiemos, uh-huh, donde tiene una empresa tercerizada de Sur que se llama Rowing, y mandaron a los trabajadores, no les dan ropa de seguridad, no les dan implementos de seguridad, y trabajan a producción. Uh-huh. O sea, tienen un ritmo de trabajo en el que pueden estar de entre 14 y 18 horas por día. Si no producen, no cobran, y si llueve, tienen que trabajar igual. Uh-huh. En Rowing fallecieron 4 trabajadores, uno fue José Maidana, que lo alcanzó una descarga eléctrica de 3.800 watts. o también, por citar otro caso particular, el de Brian Mechi Cantero, que lo que mencionaste en la presentación, que era un trabajador que hacía 2 meses trabajaba en una papelera en la zona sur del conurbano, no le dieron ningún tipo de capacitación, la fábrica no contaba con los implementos de seguridad y se lo, desgraciadamente, se lo terminó chupando una máquina. Claro. El sindicato que respondió que no hay que echarle la culpa a los empresarios. Por desgracia, al mes siguiente falleció otro trabajador de otra papelera y el sindicato se vio obligado a llamar a un paro. Así que, desgraciadamente, sí, el ajuste viene de la mano de la precarización laboral y de la no inversión en condiciones de salud y seguridad.
Santiago, ¿qué tal? Oscar Muñoz te habla. Te consulto, ¿cuál sería desde el Estado la responsabilidad, en el sentido, cuáles serían los organismos que estarían habilitados o que tendrían la responsabilidad de mantener, de darle seguridad a los trabajadores en estos ámbitos? ¿Hay algún organismo, alguna estructura?
Sí, claro, es la Superintendencia de Riesgos del Trabajo la que debe velar por la seguridad en el ámbito laboral. Por desgracia, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo no solamente no se ocupa de todo esto, sino que oculta las cifras. Nosotros antes teníamos la cantidad de datos diferenciados por sector que lo proveía la Superintendencia. Este año, y la presentación de este informe tiene el porqué, porque ya no tenemos más acceso a esos datos. Desde el espacio hasta asesinatos laborales identificamos 3 factores de responsabilidad. Por un lado es el Estado, porque sus organismos de control no vienen a fijarse si están dadas las condiciones laborales para que una fábrica pueda operar. Por el otro lado, las burocracias sindicales, que como repetí hace un rato, no discuten condiciones laborales. Y por el otro lado, los empresarios, que ahorran en condiciones de seguridad y higiene para precarizar aún más el trabajo.
En este caso, ¿cuál sería el rol o la responsabilidad de las ART?
Las aseguradoras de riesgo de trabajo directamente no tienen un carácter preventivo. Son resarcitorias, por decirlo de alguna manera. Lo único que se ocupan es que si hay un accidente, pagar, indemnizar y que el trabajador pueda seguir cumpliendo funciones. Otro de los ejes importantes es que desde la Superintendencia de Riesgo de Trabajo no se contemplan las enfermedades profesionales, que es un factor de muerte muy alto, o sea, es el 40% de las muertes de trabajadores en el mundo, y en Argentina directamente no hay una sola estadística de la cantidad de casos de enfermedades laborales, de muertes por enfermedades laborales, perdón.
¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes. Sabino te habla.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Algo mencionaste al comienzo de la entrevista, pero es una pregunta más técnica. Para llevar adelante el informe de Basta de Asesinatos Laborales, ¿cuál es el criterio metodológico? ¿Casos que entran, casos que no? Brevemente, si me puedes comentar.
Sí, cómo no. A la hora de empezar a planificar el informe anual, nosotros tuvimos en cuenta que eran tomar los criterios de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, no incluimos nosotros los casos sin itinere, no incluimos las enfermedades profesionales porque tampoco podemos tener acceso a ellas. Nuestro informe está realizado en función del trabajo en hemeroteca, del trabajo en alertas de Google, de las notas que sacan algunos diarios que desgraciadamente tergiversan la información llamándolos accidentes, y de contactos que fuimos un pequeño punto de referencia y se contactaron con nosotros. Trabajamos también en conjunto con una agrupación similar marplatense que se llama Ni un hundimiento más, que surge a través del hundimiento del Rigel, que era un barco pesquero, y bueno, están activando ahí trabajadores y familiares de las víctimas.
Por último, Santiago, perdón, por último, me imagino que luego de la presentación y luego de este es exitoso, es triste, ¿no? Porque uno dice, es exitoso el laburo que han hecho y es encomiable y es extraordinario, pero está hecho sobre la base de la tragedia, de la muerte de nuestros hermanos, de trabajadores, de compañeros que tienen familias, una desgracia. Pero, digo, a partir de este, pongamos entre comillas, exitoso informe que ustedes han logrado, se han fijado más allá de la cotidianeidad y la rutina de trabajo de investigación que tienen, alguna acción concreta, me refiero a esto, llevarlo a distintos estamentos de la sociedad como para que se conozca. Hablábamos hace un rato de las centrales de trabajadores, pero también hay una cantidad de otras organizaciones de la sociedad civil que deben saber que hay una verdadera masacre con los trabajadores. No sé si esto se lo han planteado o no.
Sí, y nos lo planteamos, y de hecho la realización del informe no es la única actividad que desarrollamos desde el espacio. Ajá. Sino que trabajamos en conjunto con el Taller de Estudios Laborales, con quienes damos talleres de formación en prevención de accidentes, y se dio el curso del mapa de riesgos de trabajo. Por otro lado, también desde el colectivo de cine militante Silbando Bembas hicimos un corto. Ajá. En el que hacemos proyecciones en fábricas en distintos lugares, y también hacemos campañas de concientización como volanteadas, marchamos dos veces a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, asimismo a los tribunales también para exigir justicia. Y la idea, a partir de esta visibilización que logramos a través del informe, es abrir el espacio a otros sectores y empezar a crecer para concientizar y que deje de haber víctimas en los lugares de trabajo.
Santiago, clarísimo todo lo que nos has informado. La verdad que el laburo es espectacular. Los felicitamos. Los comprometemos a nuestra humilde Casa Pueblo Libre a que se vengan durante el ciclo 2019, a ver si podemos hacer la proyección de ese corto y hacer alguna charla de concientización de basta de asesinatos laborales. Nuestra casa está a disposición de ustedes. Y bueno, esperemos que el año que se avecina nos tenga mejores noticias y que no tengamos que dar permanentemente noticias trágicas que tengan que ver con laburantes que pierden la vida. Mientras tanto, extraordinario el laburo de ustedes y nuestras felicitaciones.
Muchísimas gracias, y bueno, en nombre del espacio les agradecemos a ustedes que nos ayudaron siempre a visibilizar este problema. Así que muchas gracias, y esperemos, como bien dijiste, que el año que viene sea mejor.
Así es, te agradecemos y te comprometemos para el año que viene con alguna charla que puedan brindar aquí en nuestra casa. Un abrazo muy grande.
Con mucho gusto. Muchas gracias, un abrazo grande.
Un abrazo. Fue Santiago Menconi, trabajador de la línea 60 y además uno de los responsables de Basta Asesinatos Laborales. En breve vamos a publicar en nuestra página algún link para que puedan acceder quienes nos escuchan al informe completo. Nos vamos a un tema y ya volvemos con algunos mensajes que nos han dejado en nuestra página.
Hace ya tal vez más de 50 años comencé a hacer mis viajes a caballo entre la Tucumán y Tafí del Valle, para hacer esa travesía de 30 horas cuesta arriba, cuesta abajo, tres cerros, algunas quebradas y un largo faldeo en el Valle de las Carreras para entrar a Tafí. Yo tenía una mula que en Acheral, una deliciosa aldea que conocí, amé y jamás olvido, Acheral de Tucumán. Ahí tenía mi mula, y de ahí salí 8 o 10 veces durante 8 o 10 años seguidos. Jamás fui en automóvil a Tafí del Valle, siempre al montado desde Acheral hasta Tafí del Valle. Eso con el tiempo me trajo esta facultad y este montón de recuerdos y de ideas, y las ganas de decirle mi amor y mi cariño y mi recuerdo permanente a Tucumán, a Acheral y sobre todo a la luna tucumana. Porque yo salía a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, ensillaba mi caballo, mi mula, y salía, y recién me amanecía en el faldeo a mitad del camino. Recién me amanecía. Vale decir que la luna me acompañó siempre. Por eso digo en los versos, yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más. Le canto porque ella sabe de mi largo caminar. Y qué felicidad ahora, en este fin del 89, encontrar a unos amigos, compañeros, hermanos del desvelados como yo, los tucutucu, que tienen un alto sentido, un honroso sentido de la tucumanidad, que vuelven a cantar, a hacer sonar despacito su guitarra y recordar conmigo y con todos los argentinos que aman lo antiguo y lo de siempre, aquella luna tucumana de los recuerdos, no solamente míos, sino de todo criollo que le ha gustado trajinar las sendas del país, de este hermoso, delicioso, inolvidable y amado país que es nuestra Argentina.
Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar.
Ay, lunita tucumana, tamborcito calchaquí,
compañera de los gauchos en las sendas del Tafí, compañera de los gauchos en las sendas del Tafí,
perdido en las cerrazones,
quién sabe, vidita, y por dónde andaré.
Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré.
A mi Tucumán querido, cantaré, cantaré.
Parecemos luna de la soledad.
Yo voy andando y cantando, y es mi modo de alumbrar. Yo voy andando y cantando, y es mi modo de alumbrar.
Perdido en las razones,
quién sabe, vidita, y por dónde andaré.
Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré.
A mi Tucumán querido, cantaré.
Lo merecíamos, que esta roja se merecía este día lindo de sol.
La gendarmería y los trabajadores de la roja.
La verdad es que para mí, Cresta Roja se convirtió en el símbolo de que sí se puede.
La gendarmería avanza con camión inmigrante.
Esto de inversión que ya empezó y esto, esta reapertura de esta planta se multiplique.
Solamente queremos trabajar por la comida de nuestra familia, sino no aguanto más.
Gracias, Carlitos. Escuchábamos recién el tema de Atahualpa Yupanqui, luna tucumana. Hace tiempo que nos queremos comunicar con unos compañeros que afortunadamente hemos conocido y que forman parte del Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles de la República Argentina, pero también forman parte de la ITF, forman parte de la FEPIMRA y de la CAT, distintas instancias en las que se organizan los compañeros que trabajan en los diversos rubros que tienen que ver con el transporte. Y en tal sentido nos hemos comunicado con Jonathan Aguirre. Jonathan es miembro de la juventud de la ITF, forma parte del Sindicato de Guincheros y además es un representante elegido por sus compañeros para precisamente para defender sus derechos, para que nos cuente cómo es esta experiencia de ser delegado de los trabajadores y enfrentarse con las distintas circunstancias que tienen que ver con las obligaciones de un delegado gremial. Jonathan, buenas tardes, José Rey te habla, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, José. Bueno, desde ya, bueno, muchas gracias por tu llamado y bueno, saludo a toda la mesa.
Bueno, muchísimas gracias a vos por habernos atendido. Sabemos que estás ahí en familia, tenés apenas un ratito. Y bueno, y contanos un poco. Sabemos que hasta no hace mucho tiempo, en tu condición de representante de los trabajadores, delegado electo y demás, estaban en plena discusión, en plena negociación con puntualmente con la empresa de la que formás parte o a la que perteneces, pero que son situaciones que se van dando en diferentes lugares de la actividad portuaria, esto de cierto destrato que tienen los empresarios con los trabajadores. ¿Por qué no nos contás un poco de esta experiencia?
Y lamentablemente es una realidad, ¿no?, que atravesamos todos los trabajadores en la historia, ¿no? A los trabajadores nunca se nos regaló nada. Lamentablemente siempre nuestras conquistas fueron a través de lucha, a través de compañeros que han quedado en mi camino, ¿no? Y bueno, yo como lo mencionabas vos, como delegado de base, pertenezco al sindicato de vincheros, soy representante de Juventud de Argentina. Hace poco tuve la oportunidad de representar a los argentinos del ITF en un congreso que se realizó en Singapur. Y la verdad que bueno, fue una experiencia muy muy buena, porque en ese momento en el congreso pude intercambiar palabras con compañeros también militantes jóvenes de la misma actividad portuaria que llevan hacia su rol como delegado, como militante gremial en todas partes del mundo. Y la verdad que lo que nos toca vivir hoy en Argentina, en los puertos de Buenos Aires, es una situación bastante complicada y compleja. Hace poco, bueno, que ha salido, te lo he comentado, compañero, José, personalmente, con el conflicto que tuvimos en el puerto de Buenos Aires, que han querido echar a casi 200 compañeros de la terminal Río de la Plata. Y bueno, luego de un acampe de aproximadamente 42 días, logramos revertir la situación, porque la empresa TRP había presentado en el Ministerio de Trabajo un proyecto preventivo de crisis. Lo cual, en ese proyecto preventivo de crisis estaban incluidos casi 200 trabajadores. De aprobarse en ese momento el proyecto preventivo de crisis, si lo aprobaba el Ministerio, automáticamente 200 compañeros quedaron en la calle. Gracias a Dios pudimos revertir esa situación. El Ministerio de Trabajo no aprobó el proyecto preventivo de crisis y bueno, fue una de las principales batallas que no, va, de las primeras batallas que nos tocó dar en el puerto de Buenos Aires, ya de cara al 2019, porque en el 2019 se vencen las licitaciones de todas las terminales, de las 5 terminales del puerto de Buenos Aires. Y obviamente hay un interés, obviamente económico, ¿no? Hay muchos poderes, muchos sectores, digamos, de poder económico que están interesados en, obviamente, en quedarse con el negocio de lo que es el puerto de Buenos Aires, sin importarle, obviamente, los trabajadores. Nosotros la discusión que planteamos como gremio, como el Sindicato de Vincheros y como Federación Marítima de Portuarios de la Industria Naval Argentina, es que nosotros respetamos a los empresarios, obviamente, que hagan su negocio, pero con el pedido de que también se respeten a los trabajadores. Que ellos hagan el negocio que tienen que hacer, pero con todos los trabajadores adentro.
Jonathan, hace un ratito nada más entrevistábamos a un trabajador, un colega tuyo también, no del rubro portuario, sino en este caso colectivero, y los compañeros han organizado un espacio llamado Basta de Asesinatos Laborales, donde hacen un seguimiento muy puntual a todos los accidentes en los lugares de trabajo que terminan en el fallecimiento de los trabajadores, y nos tiraba unos números pasmosos, ¿no?, de 400 muertos solamente en actividades registrables. La pregunta es, ustedes en el puerto, ¿cómo está la cuestión relacionada con la seguridad con la cual los laburantes del puerto, cualquiera sea su tarea, los guincheros, los que hacen dragado y balizamiento, los que hacen manejo de grúas, etcétera, etcétera, en qué condiciones de trabajo están desempeñando sus tareas? Y si como parte del ajuste que propina este gobierno, que es ajuste en lo salarial, ajuste en las horas de trabajo, etcétera, etcétera, también te están ajustando por el lado de la seguridad laboral.
Bueno, es un con respecto al tema de la seguridad laboral, nosotros del Sindicato de Guincheros estamos siguiendo que se, porque por ejemplo la actividad nuestra no tiene un departamento que regularice la actividad nuestra, por ejemplo. Uh-huh. Nosotros manejamos máquinas, manejamos pórtico, grúas, y siempre vive habiendo accidentes. Uh-huh. Y lo que nosotros estamos pidiendo al Ministerio, justamente esta semana tuvimos una reunión en el Ministerio de Trabajo, y justamente para pedirle, ¿no?, que realmente en conjunto con el Ministerio de Trabajo, uh-huh, se llegue a armar un departamento el cual regularice la situación de los trabajadores. Uh-huh. Porque nosotros, por ejemplo, si yo con un registro común, sí, que el registro que me lo tengo que hacer, por ejemplo, en el municipio donde yo vivo, si bien por ahí me llega a cubrir con respecto al tema de la RT, pero no es específicamente lo que yo, o sea, que lo que la actividad requiere. Y entonces, bueno, con el Sindicato de Guincheros estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Trabajo para armar un departamento, ¿no? Uh-huh. En el cual regularice la situación de los trabajadores y obviamente se los capacite y se los profesionalice cada vez más.
Jonathan, por último, porque sabemos que estás con tu niño y estás en pleno horario de estar un rato con la familia.
No es molestia, es un placer siempre tener una charla con vos, compañero.
Bueno, pero bueno, igual para que puedas seguir continuar la tarde, y sabiendo que para el año próximo te vamos a, ahí sí te vamos a agarrar un día para que te vengas una tarde a un programa completo aquí, porque realmente la actividad portuaria nos interesa mucho. Sabemos que es muy poco conocido por la sociedad en general, la variedad de tareas que realizan, lo mal pago que están y además las condiciones de riesgo permanente en las cuales llevan adelante el laburo. Por eso, para el año que viene te vamos a comprometer a que te vengas un día. Y pero de todos modos quiero hacerte una última pregunta que tiene que ver con lo siguiente. Tras este año que todos sabemos que ha sido de malas noticias para los trabajadores, nosotros en el programa de radio realmente es angustiante a veces, porque son noticias de despidos, de cierres, de suspensiones, de compañeros que llegan y no saben qué es lo que va a pasar con ellos, de salarios que están atrasados y demás. En la actividad tuya, en la actividad portuaria, particularmente en la actividad de tu sindicato, ¿se ha podido sostener la cuestión de que no haya despidos? Nos contabas, por ejemplo, ese acampe que hicieron durante 42 días, ¿eso se pudo sostener o mediante la lucha de la organización sindical, o aún así han sufrido algún tipo de bajas, de despidos, de compañeros que se quedaron en la calle?
No, por suerte no. Luego de la lucha que nosotros presentamos, porque cuando nosotros presentamos el acampe, automáticamente lo que se pidió en el Ministerio de Trabajo es la conciliación obligatoria, y los compañeros, bueno, en ningún momento faltaron a la conciliación obligatoria, sino que siguieron manteniendo su actividad, ¿no?, dentro de su trabajo, y uh-huh, y en la hora de digamos, cumplían su horario y salían en horario libre, salían a manifestar, obviamente, ¿no?, el reclamo para seguir conservando la fuente de laburo. Pero sí, no, si bien no sufrimos despido, pero sí retiros voluntarios y por ejemplo compañeros que les faltaba muy poco para jubilarse, llegaron a arreglar con la empresa que, por ejemplo, que le aporten los años que les faltaban, y bueno, y terminaban renunciando. Pero es un juego, obviamente, ¿no?, que los que estamos en la actividad gremial sabemos cómo operan y cómo trabajan los empresarios. Uh-huh. Esto es cotidiano, lamentablemente todos los días nos encontramos con una situación de estas características.
Jonathan, te agradecemos la comunicación. Esperamos que, además de que termines bien el año, esperamos que el año que viene sea un mejor año para todos los laburantes. Te comprometemos a venir el año que viene un día con tiempo para que compartas el programa entero con nosotros, charlando de la actividad portuaria. Y a vos y a todos los compañeros trabajadores del sindicato, trabajadores de la actividad portuaria en general, les mandamos un abrazo grande.
Bueno, José, muchas gracias. Bueno, también espero y anhelo lo mismo. Ojalá que el año 2019 nos encuentre pudiendo revertir esta situación, ¿no? Ojalá que el movimiento obrero, ¿no?, los trabajadores y toda la sociedad argentina, porque no solamente afecta obviamente a todos los trabajadores, sino a toda la sociedad, al gobierno, con las políticas que se están llevando adelante. Uh-huh. Así que nada, bueno, desde la parte gremial haremos todo lo necesario para que un 2019 que podamos tener un gobierno peronista en la cual lleve adelante la lucha de todos los trabajadores y de todos los argentinos.
Ojalá así sea. Te mandamos un abrazo grande y feliz año, y nos vemos pronto, y por supuesto nos vemos en esta pelea por la justicia social. Un abrazo grande.
Igualmente, compañeros, feliz año, y bueno, nos estaremos viendo el próximo año, y como ya dije, ¿no?, será un placer compartir un momento con vos y con todas las mesas.
Dale, te agradecemos mucho. Un abrazo grande.
Un abrazo, compañero.
Fueron los compañeros, fue en este caso el compañero Jonathan Aguirre, delegado de base de los trabajadores del sindicato de guincheros, de esta actividad portuaria, quizá poco conocida, pero que realizan una tarea realmente muy importante, sacrificada, y que por supuesto merecen ser tratados como todos los trabajadores, con dignidad, con buenos salarios y con, sobre todo, con seguridad laboral. Antes de irnos al tema, Sabino, ¿tenés algunas
noticias, mensajes que nos han mandado? Que nos dejaron en la página. Dice: compañeros de Quiebre Truco, cierra Metal Chrome y justo antes de fin de año. No tienen vergüenza. Por favor, investiguen qué pasó. Gracias por la difusión. Carlos, de Rosario y La Lepra.
Carlos, me dijiste.
Carlos.
Que nos mande más información o algo, como para algún teléfono para contactarnos, para poder entrevistarlos o para poder, digamos, tener más datos sobre él.
Justo fue el informe que leí antes de la primera entrevista con Santiago Menconi, que dejaron 20 familias en la calle.
Bien.
Después otro: buen día, compañeros. Gracias por brindar siempre buena información sobre lo que pasa de verdad con los trabajadores. Los medios conocidos solo acallan la verdad y son pocos, como ustedes, que le dicen sin ocultar nada. Los escucho siempre. Susi, soy trabajadora metalúrgica, vivo en Santos Lugares. Buenas tardes, compañeros. Soy uno de los 34 trabajadores de Induspol de Junín que nos dejaron sin trabajo y nos deben encima 3 meses de sueldo. Por favor, ayuden a que todos sepan esta estafa. Gracias, compañeros. Y el último...
De Induspol también leímos algo hace un ratito.
Leímos los dos. Queridos compañeros de aquí de Retruco, les mando un abrazo y felicitaciones por este programa al servicio de los trabajadores. Soy Mario, fui gráfico, ahora estoy desocupado y soy el Rincón de Milberg, partido de Tigre.
Gracias, Abby. Bueno, nos vamos con un tema porque ya en breve venimos con Memoria de los Trabajadores.
Cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pago encuentre fortuna. Ojalá mi alma. Mi bofe se hinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. ¡Ay! Soy el el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. en medio los ranchos, guacho del fiao, amate guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. ¡No, vamos, no, vamos! No quiero de más, quiero lo que es mío. Almazón trampeado, voy a torcerle el destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie, tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas.
¿Cuánto cobra un jubilado?
Son 9,000 y pico. La mínima son 9,000 y pico.
¿Cuántos, chicos?
6,000 y pico.
No, no, no. No, no,
no. No, 9,000.
Bueno, efectivamente hay que avisarle a la señora conductora de un programa de televisión y al señor conductor de una casa de gobierno que el salario de los jubilados tiene diferentes escalas y que buena parte de los jubilados están ganando un algo que ellos denominan salario y que nosotros denominamos monedas, realmente inalcanzables para cualquier presupuesto lógico. Estamos hablando que hoy la canasta familiar de una pareja de jubilados requiere de 26,000 pesos para poder afrontar, por supuesto, la cantidad de medicamentos que requiere cualquier persona de edad avanzada para poder sostenerse en una calidad de vida digna, decente, sobre todo haberse roto el lomo durante toda su vida para generar riquezas que generalmente además no han podido disfrutar. Dicha esta aclaración, nuestra solidaridad con los trabajadores jubilados y nuestro deseo para que no les salga, hay una discusión que tendría resolución judicial en estas horas, para que no les salga favorable al gobierno esta medida de achicar y de modificar el cálculo para calcular la base mínima jubilatoria. Ojalá que les salga para el culo y que los jubilados, si bien no se van a salvar, puedan ganar unos mangos más, porque bien merecida se la tienen en un país donde los que se la llevan en cantidades y en cantidades incontables no tienen que rendir cuenta de nada, y los jubilados muchas veces apenas tienen que, para sobrevivir, y tienen que terminar rindiendo cuentas, pareciera ser de que por el solo hecho de estar vivos. En tal respecto, los compañeros que conforman el espacio sindical, el frente sindical para el modelo nacional, se van a movilizar para el día de mañana al Palacio de Justicia de la Nación. Los compañeros van a reclamar que se derogue esta ley de reforma previsional y que haya un aumento de emergencias, y por supuesto que se le restituya la cobertura en medicamentos. Hace pocas horas empezó a circular la imagen y la historia de un jubilado que además padece una enfermedad terminal y que le están negando la asistencia de asistencia que el Estado está obligado a través del PAMI a brindarle a este trabajador jubilado, de la medicación que necesita ni más ni menos para mantenerse con vida. Nuestros peores deseos a todos estos tipos que han votado la reforma previsional y a todos los que lo sostienen pensando que los jubilados son un descarte. Realmente nuestros peores deseos. Dicho este descargo, con bronca y odio, como debe de ser, por lo menos como debe ser ante estas circunstancias, pasamos al espacio Memoria de los Trabajadores. Hace 4 años que arrancamos con nuestro programa, 134 programas, 134 historias distintas para tratar de recuperar la memoria de los trabajadores. En algunos casos han sido historias de compañeros o compañeras, en otros casos, como es el que sigue, han sido gestas históricas. Hoy, y a propósito de que se ha hecho un acto de justicia que mencionamos hace un rato, relacionado con que la sentencia condenatoria a los funcionarios de Ford de Argentina que han sido botones de la dictadura militar, que han sido entregadores de compañeros, que han sido malos tipos y que ojalá que se pudran en la cárcel. A propósito de eso, hemos decidido recuperar una historia poco conocida y olvidada injustamente, que tiene que ver con la enorme lucha colectiva de los trabajadores de la Ford durante el gobierno democrático de Alfonsín. Una pelea que fue ejemplar en términos de organización de los trabajadores y que, si bien no terminó como con el cumplimiento de los objetivos primarios que se buscaban, quedó el ejemplo de que organizándose y sosteniendo colectivamente un proyecto y por supuesto poniendo el lomo, poniendo el esfuerzo, las cosas tarde o temprano van para adelante. Nuestro homenaje a los trabajadores de la Ford, tanto a los trabajadores que han sido en su momento secuestrados y víctimas de la represión institucional del Estado, como a aquellos que hoy siguen deslomándose para ganarse el mango en esa empresa multinacional.
A 33 años de la gesta de los trabajadores de la Ford. La madrugada del 14 de julio de 1985 era fría, como se podía esperar, pero el clima en el kilómetro 35 de la Panamericana era otro. Adentro de la planta de Ford, cerca de 1.500 obreros debatían qué hacer ante el cerco represivo. En la asamblea habían discutido que intentarían resistir el desalojo y se habían dispuesto, en distintos puntos del predio, a pesar de que sus 160 hectáreas lo hacían inabarcable. Afuera, el operativo dispuesto por el gobierno de Raúl Alfonsín era impresionante. 2.500 efectivos armados, 200 patrulleros, carros de asalto, camiones grúas para levantar las alambradas, 3 helicópteros de combate con potentes reflectores, policía motorizada y montada, perros y tanquetas. Los jefes del ejército antihuelga decidieron entrar por la puerta 4. En el mismo momento, la asamblea obrera que se realizaba en la puerta 2 mantenía la decisión de resistir. Minutos después, tras una breve resistencia y ante un escenario muy desigual, los delegados resolvieron concentrar a todos los trabajadores en puerta 2 para iniciar la negociación con el juez. La democracia del nunca más había montado una escena que inevitablemente traía el recuerdo de lo que pasaba unos años antes durante la dictadura en las fábricas de la zona norte, allí donde los generales de Campo de Mayo eran amos y señores secundados por los gerentes fabriles. Era la última escena de una ocupación que había durado 18 días, incluyendo la puesta en producción de la gigantesca planta. El conflicto comenzó el 25 de junio. Ese día, la dirección de la empresa envió 33 telegramas de despido acusando a esos trabajadores de ausentismo elevado crónico y falta de contracción de sus tareas. Rompía así unilateralmente un acta acuerdo firmado unas semanas antes con la comisión interna, donde se comprometía a no producir los despidos y suspensiones programadas. Pero no era un rayo en el cielo sereno. Hacía dos meses, el gobierno de Alfonsín había puesto en marcha el Plan Austral, que entre otras cosas buscaba controlar la inflación. Consistía en una devaluación de la moneda, que pasaba de llamarse austral, y un congelamiento relativo de los precios y salarios. La pérdida del poder adquisitivo del salario venía acompañado de distintas medidas de ajuste por parte de las patronales que generaron una serie de conflictos obreros. El de Ford era uno de ellos. Para ser más concreto, la gran prueba de la resistencia de la clase obrera al ajuste alfonsinista. Los 33 telegramas eran, hay que decirlo, una clara provocación de la multinacional yanqui. En abril, el cuerpo de delegados de Ford había definido que no permitiría despidos. El 26 de junio, la Asamblea Obrera vota la ocupación. De sus 4.500 trabajadores, 3.800 se suman a la medida. La mayoría de los medios de comunicación comienza a demonizar la medida, alienándose con la empresa. El Ministerio de Trabajo considera ilegal la medida de fuerza, evitando dictar la conciliación. El 27 se realiza una nueva asamblea. Ante la conducción central de SMATA, los trabajadores deciden continuar las tratativas en el ministerio, levantar el paro y trabajar, pero manteniéndose en el interior de la planta. Un turno trabajaría mientras el otro continúa en estado de asamblea. Cuando llegan a sus puestos, notan que los capataces habían retirado las herramientas de trabajo. La Ford había iniciado un lockout patronal. Una nueva asamblea, en la puerta 2, ante la presencia de familiares y periodistas, decide mantener la ocupación. Se forman comisiones y se vota un reglamento interno. Los trabajadores se organizan por secciones que funcionan por asamblea. Se forman comisiones que se encargan de la vigilancia, la comida, la atención a la prensa, la recreación, las recorridas por otras fábricas y universidades para difundir el conflicto, pedir solidaridad y sostener el fondo de lucha. El 30 de junio se forma la comisión de mujeres. Las novias, esposas y algunas madres de los obreros se organizan para extender la solidaridad y se entrevistan con diputados y con el secretario general de la CGT, Saúl Ubaldini. El miércoles 3 inicia una huelga de hambre en Plaza de Mayo. El conflicto se endurece. La Alianza Antiobrera confirma que el conflicto va mucho más que los 33 puestos de trabajo. Para la empresa, lo que está en juego es su plan de racionalización de la producción. Para el gobierno, el sostenimiento del Plan Austral, con las consecuencias sobre el salario y los puestos de trabajo. Para la burocracia del SMATA, la posibilidad de derrotar a los sectores combativos en el gremio. Los obreros de Ford Inglaterra realizan un paro de 12 horas en solidaridad con sus hermanos de Pacheco. Hacía 3 años había terminado la guerra de Malvinas, pero tenían claro que eran parte de la misma clase. El 11 de julio ocurre un hecho histórico. Ante las versiones de la empresa de que estaba en riesgo importantes máquinas y herramientas, los trabajadores deciden desmentirlo poniendo a producir la fábrica. El 11 y el 12 de julio de 1985, centenares de trabajadores ponían en marcha las secciones de camiones, motores, estampado y montaje, mientras otros continuaban en los puestos de guardia. La respuesta no se hacía esperar. El SMATA aseguraba que en época de crisis no podemos hacernos los revolucionarios. Tenemos que ir a negociar con inteligencia. El SMATA no había hecho nada por los despidos en Deus, Massey, Ferguson y El Detalle, ni haría nada por las que siguieron en Renault y en Mercedes-Benz. Para la empresa, se trataba de nuevas violaciones al derecho de propiedad, que exigían una urgente intervención estatal. Para Alfonsín, no existe ningún país en el mundo bajo cualquier sistema político que tolere ese tipo de ocupación. Tenemos que actuar de acuerdo con la ley. Su vocero aclaraba que el gobierno iba a garantizar la vigencia del orden constitucional, donde la propiedad privada es una de sus piedras basales. Con tanque y metralla, la madrugada del 14 de julio, avanzaron los uniformes azules hacia la planta de Henry Ford. Tras el desalojo, la empresa tomó nuevas represalias. No solo ratificó el despido a aquellos 33, sino que además dejó cesante a otros 338, incluyendo toda la comisión interna y el cuerpo de delegados. A pocos días de la reanudación de la producción, los despidos llegarían a 500. El juez penal de San Isidro procesó a toda la comisión interna. Los cargos: privación ilegítima de la libertad calificada, turbación de la posesión, daños, hurtos reiterados, uso ilegítimo de automotores, lesiones leves y usurpación de la propiedad. El 24 de julio, el presidente de Ford Argentina, Roberto Sparvero, el líder de SMATA, José Rodríguez, y el ministro Hugo Barrio Nuevo firmaron un acuerdo con el cual se daba por cerrado el conflicto. La producción se reanudó con vigilancia policial en los alrededores y rigurosos controles a los obreros que reingresaban a la planta. La directiva del SMATA impuso una nueva comisión interna. Sin embargo, una asamblea de 1.600 trabajadores rechazaba el acuerdo firmado entre el sindicato, la empresa y el gobierno, y votaba prorrogar el mandato de la comisión interna y el cuerpo de delegados cesanteados. A pesar de la resistencia, los planes de la Alianza Antiobrera se terminarían imponiendo. Ford Motor Argentina avanzaba con su plan de racionalización, la conducción de Lesmata con su plan de eliminar a los sectores combativos de las terminales, el gobierno de Alfonsín con su plan austral. Los salarios iniciaron un proceso de caída inversamente proporcional al aumento de la explotación de los trabajadores que quedaron en la planta. La ocupación, puesta en producción y desalojo de la Ford, será una página importantísima en la historia de lucha de los trabajadores de esta patria. Los trabajadores, en defensa de sus compañeros, habían desafiado durante casi 3 semanas a uno de los emblemas del capitalismo mundial. Eran parte de una tradición. 10 años antes, también en julio pero de 1975, los obreros de Ford y su cuerpo de delegados habían iniciado una marcha desde el kilómetro 35 de la Panamericana, al que se fueron plegando trabajadores de otras empresas. Eran las jornadas de junio y julio, las huelgas generales contra el Rodrigazo. Sin olvidarnos de la reciente sentencia condenatoria en la que la justicia dio por probada la participación de la dirección de la empresa Ford en crímenes de lesa humanidad, concluyendo con la responsabilidad de los exdirectivos, proviene de un conjunto de evidencias que arrojaron tanto fuentes documentales como testimoniales. En la Ford había 200 delegados sobre la planta de 5.000 trabajadores. 25 de ellos fueron detenidos y permanecieron técnicamente como desaparecidos durante días, semanas o meses, hasta que se produjo el traslado a disposición del Poder Ejecutivo Nacional a una unidad del Servicio Penitenciario Federal. En el predio de la empresa se montó un centro clandestino de detención que funcionó en el espacio del quincho del campo de deportes. La empresa, a través de su personal jerárquico, confeccionó un listado de trabajadores que entregó a las fuerzas represivas para que procedieran a su detención. Para ello, los directivos facilitaron desde los legajos personales y fotografías de sus empleados hasta camionetas para los traslados. La empresa y sus directivos tenían conocimiento sobre las detenciones y que varias de ellas se produjeron en el interior de la fábrica en horario laboral y frente a compañeros y directivos. El ejército recibió la contribución de camionetas F-100. La empresa, a través de sus directivos, brindó la información para los interrogatorios de los detenidos, así como un caso en el que el jefe de seguridad de la planta, Héctor Sibila, participó del mismo. Porque hay quienes están convencidos que es necesario retomar aquellas grandes gestas, sacando las lecciones de los golpes recibidos, convencidos de que hay que poner en pie la fuerza social y política que permita recuperar los sindicatos de toda burocracia y vencer a esta clase política entreguista que nos sigue gobernando desde aquellos años, cambiando solo su denominación pero dando continuidad a su política de entrega.
Marilena Walsh, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio de la oscuridad alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
¡Qué lujo!
Gracias, Carlitos. Bueno, después de escuchar el informe sobre la historia de los trabajadores de la Ford, nos hemos propuesto comunicarnos con los compañeros de Canale. Saben ustedes que los compañeros se encontraron con una pésima noticia hace unos meses que tuvo que ver con el cierre de la planta, con el despido de los trabajadores. Los compañeros han sostenido durante todo este tiempo, por la solidaridad de vecinos, de organizaciones sindicales, organizaciones barriales que los han acompañado, con el esfuerzo de trabajo, los compañeros venden comida elaborada por ellos mismos en la puerta de fábrica, y sobre todo por la insistencia en visibilizar permanentemente el conflicto para que se sepa que decenas de compañeros de esta importante empresa, esta casi legendaria empresa Canale, han quedado en la calle y en postrimerías de fin de año hace o convierte esta situación en mucho más lamentable. Sabemos que los compañeros ahora están encarando, o por lo menos tienen la idea de generar una especie de polo cooperativo dentro de la planta, y bueno, por supuesto queríamos charlar sobre eso, a ver qué había de esto y en qué condiciones y en qué situación estaban. Para eso nos hemos comunicado nuevamente con un queridísimo compañero que es el delegado de los laburantes de Canale, nos referimos a Nicolás Machi, que ha venido a la radio en alguna oportunidad, en otras ocasiones nos hemos comunicado con él telefónicamente, y que es un ejemplo de delegado y de representante de los trabajadores. Nicolás, buenas tardes, ¿cómo estás? José te habla.
¿Cómo anda, José?
Bien, acá andamos y bueno, con interés de saber cómo están ustedes. Sabemos que ha habido una serie de noticias, en principio que la justicia les otorgó la custodia de la planta, y por otro lado que casi unos 70 laburantes de Canale han podido conformar una cooperativa de trabajo. Esa información recién nos la hacían llegar, y bueno, nos interesaba hablar sobre eso, a ver qué expectativas tienen y a ver cómo es que va este proyecto.
Sí, primero, bueno, saludar a todos tus compañeros ahí en la radio. Les mando un abrazo grande. Bueno, aquella vez que estuve ahí en la radio con ustedes, la verdad que fue muy grato. Fue un lindo momento, así que bueno, agradecerle una vez más por la atención y por la buena onda.
Bien.
Y sí, como vos decís, el tema de la cooperativa, bueno, se conformó la cooperativa. No, estamos esperando la matrícula, pero ya está todo ok para que eso suceda. Costó lograr conseguir los dos tercios del personal, pero bueno, tenemos la mayoría, tuvimos la mayoría, así que pasamos la prueba. Y bueno, fue una satisfacción muy grande haber logrado eso. Ahora con la cooperativa, lo que necesitamos es que el juez de Catamarca decrete la quiebra. Ajá. De una vez por todas. Y una vez que decrete la quiebra, nosotros poner arriba de la mesa a la cooperativa Cotramel, Cooperativa de Trabajo Metalúrgica Lavallol. Uh-huh. Ese es el nombre.
Bien.
Y bueno, poner sobre la mesa nuestro plan de negocio, que ya lo tenemos elaborado y nos faltan venir algunas cositas más.
Uh-huh.
Pero bueno, venimos laburando seriamente, a paso firme. Venimos bastante bien, bastante rápido con todas las cosas. La verdad que fue moverse día tras día, andar de acá para allá, pero bueno, todo eso dio y da sus frutos, así que estamos muy muy satisfechos, muy contentos por eso. Y bueno, nada, esperando que suceda esto, ¿no? Que el Tribunal de Catamarca decrete la quiebra.
Nicolás, lo interesante y lo importante de esto, ya ahora me contarás algo sobre el tema del plan de negocios, pero lo importante es que antiguos clientes, antiguos, digamos, bien digo, clientes, gente que compraba, gente o empresas de las cuales Canal era proveedor, siguen interesados en la eventual producción que puedan darle continuidad a ustedes, para lo cual están ustedes manteniendo la maquinaria, aceitándola, manteniendo la planta en condiciones. ¿Cuál, si, no sé si me podés adelantar alguna idea de ese plan de trabajo, de ese plan de continuidad que ustedes estarían proyectando para la puesta en funcionamiento de Cotramel?
Sí, el plan de trabajo principalmente tiene que ver con la continuidad de la producción que veníamos haciendo, o sea, seguir haciendo lo que sabemos hacer. Uh-huh. Esto que vos estás diciendo es así. Ya se han presentado tres clientes que dijeron que al momento que nos den la cooperativa, que ellos van a seguir trabajando con nosotros.
Bien.
Ahora tenemos que reunirnos con esta gente, con los dueños de estas empresas, pero eso ya es un hecho. Y bueno, después, dentro de lo que es el plan de negocio, tenemos el proyecto de cerrar algunos acuerdos con el municipio. Estamos detrás de eso. Bueno, falta cerrar bien nosotros lo que proponemos, pero hay varias propuestas interesantes de nuestra parte. Bueno, después hay que ver, viste, que dé el presupuesto y que digamos, se cierre el acuerdo, ¿no?
Claro.
Que se ponga el gancho, pero tenemos en vista varias cuestiones de explotación de lo que es todo lo que es la parte de depósito.
Uh-huh.
Y lo que es el predio de la fábrica.
Bien.
Y algunos convenios con escuelas, bueno, hay una serie de cuestiones que no tienen que ver con lo productivo, pero que tenemos en mente para explotar, ¿no?
Bien, y esto garantizaría, piensan ustedes, el laburo, el salario de los 70 o 70 y tantos compañeros que han conformado la cooperativa.
Sí, por un lado, lo que yo te estoy contando, esto último, nosotros lo pensamos como un ingreso fijo mensual.
Ajá.
Y después todo lo que sea lo productivo, que tenemos muy buena perspectiva de trabajo, consideramos que eso va a ser lo que haga la diferencia, ¿no?
Perfecto.
Pero ya tenemos, o sea, dentro de lo que es el plan de negocio, ya tenemos garantizado todo lo que es la cuestión de servicios y parte de los insumos, ¿viste? Porque la idea también es capitalizarse. Bueno, hay todo un proyecto que se va a ir desarrollando y se va a ir haciendo, concretando en la medida que nos den la posibilidad, ¿no? Pero en lo que nosotros venimos elaborando y poniendo ahí en la hoja, los números cierran y nosotros estamos convencidos de que nos va a ir bien.
Nicolás, una de las cosas que nos sorprendía gratamente es el acompañamiento permanente que ustedes tenían por parte de los vecinos de Lavallol, ¿no? Compañeros que primero se solidarizaron ante el cierre de la fábrica, ante los vecinos, porque muchos y la mayoría de ustedes viven en la zona, vecinos que se quedaban sin laburo, entonces esto despertaba la solidaridad del resto de los vecinos del barrio. Luego, cuando ustedes comenzaron con estas actividades para tratar de sostenerse con la venta de comida y demás, también nuevamente los vecinos, los principales compradores y colaboradores del emprendimiento, de igual manera que los talleres, los laburantes de otros talleres y empresas vecinos acompañándolos. ¿Cómo continúa esta solidaridad enorme que nosotros habíamos visto en el inicio y qué expectativas también despiertan en estos vecinos la posibilidad de continuidad de Canal ahora convertida en Cotramel?
Sí, bueno, la verdad que el acompañamiento este que vos estás mencionando es impresionante, es muy lindo y es lo más gratificante de toda esta lucha. digamos, acá nosotros consideramos que Lavallol es barrio obrero y la solidaridad, los vecinos se acercan y todos te tiran la mejor onda, uh-huh. las buenas vibras, es una constante, y todos nos dicen, chicos, tenemos fe, aguante Canales va a salir adelante, o sea, es como una cuestión así que te infla el pecho, pues nada, está bueno. Eso por un lado, por otro lado, todos los sectores trabajadores que se acercan también, viste, vamos a comer a Canales, vamos a hacerle aguante a los pibes, y se viene un grupo de trabajadores así de distintos lugares, compañeros que no tienen por ahí un historial de militancia, que no están atravesados por nada de eso, pero que por esa cuestión de clase, esa cuestión de laburante a laburante, se vienen con una cajita que juntaron donaciones, o con la bolsa con cajas de comida, ¿viste? del conservatorio de música acá de Banfield, el compañero acá de los talleres del tren, que todas las noches no piden el delivery, y después se vinieron los muchachos con donaciones, y bueno, así sucesivamente, ¿no? Eso es impresionante, la solidaridad en ese sentido está muy bueno, y es eso que se genera, no solo la empatía, sino esa cuestión que estaría bueno quizá en un futuro poder lograr concentrarlo y coordinarlo, ¿no? Eso sería un paso importantísimo. Pero bueno, primero lo primero, vamos de a poco, claro. Primero que salga la cooperativa. Pero el aguante y el acompañamiento que recibimos es muy, muy groso. Y después esto que, digamos, lo que es la parrilla, nosotros estamos repartiendo prácticamente 1.000, 2.000 pesos por semana a los compañeros, así que eso está bueno, es un ingreso que es una ayuda, uh-huh. y ahora le sumamos el tema de los laburos, ¿viste? Que sacamos una bolsa de laburo, uh-huh. y nos están llamando a full todos los días, nos están llamando para pasar presupuesto, y ya estamos haciendo algunos laburitos, ¿viste? Plomería, albañilería,
bien,
algunas reparaciones así en las casas, y vamos dividiendo las tareas con los compañeros, se arman distintas cuadrillas y bueno, nos ganamos el mango dignamente, ¿no? Así que eso también está muy bueno. Eso empezó la semana pasada y ya estamos haciendo algunos laburos.
Nicolás, cuando viniste a la radio nos contabas de historias de compañeros que tenían 20, 25, 30 años en la fábrica. Nos contabas de tu papá, por ejemplo, que había sido un trabajador de la empresa, con lo cual vos creciste culturalmente vinculado a Canales, hasta que te tocó la suerte de poder entrar y laburar ahí. Uh-huh. Y nos contabas también que el ánimo de los compañeros que aún resistían ahí en la fábrica, a veces se venía abajo, lógico, por la situación, porque se acercaba fin de año, porque no había solución, sobre todo porque no había un mango. Y la pregunta es, ahora que han dado este paso tan importante como es la posibilidad de organizarse en la cooperativa y esto que nos contás, ¿no? De que el laburo con la comida les genera unos mangos y que el laburo con las cuadrillas de trabajo les genera también otro ingreso, pero sobre todo esta posibilidad de la cooperativa que les permitiría desarrollar un plan de trabajo a mediana escala para el año próximo o para cuando se pueda dar la quiebra de la empresa de Catamarca. ¿Cómo repercute en el ánimo de estos 70 laburantes de la fábrica?
Y cuando el día que logramos el tema de la cooperativa, era abrazo en llanto, ¿viste?
Claro.
Fue una cosa muy fuerte. Y después, bueno, el ánimo está intacto. Uno siente el cansancio en el cuerpo y en la cabeza, pero cuando vos estás convencido de algo, cuando los compañeros están convencidos de algo, todo se sobrelleva con eso, ¿no? Y bueno, el ánimo, esto que te digo, el ánimo es un ánimo de buen ánimo en general, valga la redundancia, pero se siente el cansancio, ¿viste? Porque es una cosa que van siendo pasos que, como esto que te decía, dentro de lo que se puede rápido, pero también la necesidad te obliga y bueno, es como son sentimientos encontrados. En líneas generales, ponerle la guardia, se mantienen las 24 horas, se va manteniendo esa dinámica, ese ritmo. Cuando estamos en la parrilla, ahí nos matamos la risa, jodemos entre nosotros. Uh-huh. Eso está intacto. Ahora ponele, vamos a hacer algo para comer. Yo estoy acá en el acampe. Y ahora vamos a hacer algo para comer ahí con los combas, con los que estamos ahora cubriendo el turno tarde y turno noche. Y bueno, nada, se genera eso, es lindo, ¿viste? Se genera ese buen ánimo así, se genera el buen ánimo cuando viene gente a tomar unos mates y le das a la charla y también nos matamos la risa. Y bueno, eso, se genera ese ambiente lindo a pesar de, ¿viste? Los fines de semana, por ejemplo, viene nuestra familia, o durante la semana también, pero el fin de semana viene la familia y generalmente hoy hacemos pizza a la parrilla, ¿viste? Y bueno, vienen los chicos, están jugando los chicos por acá, correteando. Uh-huh. Y nada, es esto, hacer chistes, anécdotas, joder entre nosotros, esa cosa así de la fábrica, o acordarse cosas, y bueno, se va llevando así, ¿no? Y sabiendo que los pasos se siguen dando, sabiendo que no nos quedamos quietos. Yo ahora, si todo anda bien, estoy viendo a ver si miércoles o jueves viajo de nuevo a Catamarca, a hablar con el síndico otra vez, a pedir un pronto pago, y bueno, a ver si podemos hablar para que se tome en cuenta el tema de la quiebra y lo que estamos padeciendo, ¿no? Así que bueno, nada, vamos a ver si logramos algo más ahí, pero eso también, viste, genera ánimo, expectativas, viste.
Nicolás, bueno, y por último, acercándose fin de año, nosotros, por ejemplo, en los últimos dos o tres programas, veíamos que la actividad metalúrgica era una de las actividades más castigadas. Hace pocas semanas nos enteramos del cierre de Metalúrgica Tandil con todos los compañeros despedidos. Sabemos que en Siam, ahí cerca de donde están ustedes, en Avellaneda también hay 20 despidos. Sabemos que en Motomel, en San Nicolás, han suspendido a unos 200 y pico de compañeros. De igual manera, hoy nos mandan unos compañeros de Rosario sobre el cierre de una pyme con 25 compañeros en la calle. ¿A qué atribuís toda esta situación de ataque directo hacia la actividad metalúrgica por parte de quienes definen las políticas económicas de este país?
Sí, yo lo veo en metalúrgicos, pero es una constante. Uh-huh. Acá, bueno, cuando vienen los compañeros de Sur, ponele, a comer acá a la parrilla, te cuentan de que están haciendo 4 o 5 cortes de luz a pequeña y mediana empresa por día.
Claro.
Y vos decís, ¿por día? Sí, por día. Así que es a nivel general, ¿viste? Las pequeñas y medianas empresas todos los días están cerrando, bajando la persiana, y me parece que es más habitual de lo que por ahí parece. Tenemos los casos así que vos nombrabas, lo más de renombre, pero bueno, cierran autopartistas, y en la actividad metalúrgica, la verdad que no, bien no sabría decirte. Obviamente sí, la apertura de importaciones, a nosotros de hecho nos afectó la apertura de importaciones, los costos en la materia prima, muchas cosas se manejan en dólares, bueno, yo qué sé, muchos especulan, ¿no?
Claro.
La verdad que económicamente es un quilombo, el país es un quilombo, la industria están haciendo pelota en todos sentidos, por eso te digo que yo interpreto que no es solamente con lo metalúrgico, pero sí interpreto, bueno, lo metalúrgico mayormente, o por ahí se siente más, porque es un gremio industrial, ¿no?
Claro.
Y uno de los más grandes, pero dentro de lo que es la industria, ahora les mata, están diciendo que también va a sufrir un montón de despidos el año que viene, y a nivel alimenticio también hay quilombo por todos lados, en las alimenticias una locura, pero bueno, también entran alimentos de afuera. Nada, la política esta le importa 3 carajos la industria nacional, le importa 3 carajos el empleo, el trabajo, la mano de obra argentina, lo han agregado acá, así que me parece que pasa por eso.
Esperemos entonces, Nicolás, que esto se termine, porque esto es una verdadera desgracia, que se termine rápido. Mientras tanto, en lo que les toca a ustedes, ojalá que salga rápido esto último que falta de Catamarca, para que pueda empezar a moverse la rueda de la cooperativa de Cotramel, y que los 70 compañeros que se han constituido en cooperativa puedan volver a sostener un laburo permanente, constante, ahora gestionado por ustedes, y que les devuelva esa esperanza que parecía perdida hace unos meses cuando nos habíamos encontrado por primera vez. Desde nuestro programa, además de felicitarlos por el esfuerzo que han hecho, les mandamos un abrazo muy grande, toda nuestra admiración y toda nuestra solidaridad, y como siempre a disposición de todo lo que podemos hacer por ustedes, no solamente desde nuestro programa, sino desde todo lo que tengamos a mano para acompañar a la lucha de los trabajadores de la ex Canale, ahora la cooperativa Cotramel.
Bueno, José, un abrazo grande para vos, para todos los compas ahí en la radio nuevamente, y bueno, esperemos que la próxima que vaya allá o nos estemos comunicando sea para festejar o para brindar por la cooperativa en funcionamiento.
Ojalá así sea, y te comprometemos apenas salga el brindis y el asado acá en la casa va por cuenta nuestra. Un abrazo grande, feliz año, y hacelo extensivo a todos los compañeros de Canale.
Dale, ya les digo.
Un abrazo grande. Fue Nicolás Machi, delegado de los trabajadores de Canale, ahora organizados en una cooperativa de trabajo que ojalá pueda salir adelante. Bueno, se nos va terminando el programa, se nos va terminando el año, el ciclo, este cuarto ciclo de Quiero Retruco, y hay una información que tiene que ver con, porque todo esto sigue más allá de que nosotros nos tomamos un par de meses, no solamente de descanso, sino de reformulación de laburo. Va a haber novedades, el programa este por supuesto va a seguir, con nuevos compañeros, haremos otros programas aquí también desde Radio Retruco, siempre apuntando a difundir la causa de los trabajadores, la causa del pueblo que sigue buscando la justicia social. Hay algunas ideas vinculadas con la cultura nacional también, ya nos enteraremos en su momento. Mientras tanto, durante enero y parte de febrero nos ocuparemos de poner en mejores condiciones nuestra querida casa Pueblo Libre. Pero las cosas siguen ocurriendo, como dice el actual presidente, pasan cosas, y por ejemplo, el actual ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, la primera vez en la historia que un tipo que asume las tareas del Ministerio de Trabajo pertenece vilmente al empresariado y a los peores sectores del empresariado, y anuncia que las paritarias ya hoy te están diciendo que las paritarias tendrán como base el 23% en un año donde se está cerrando con suerte con una inflación anual del 45-46%, Ramiro.
Casi 50.
Casi 50, bueno, peor todavía.
El índice de supermercado más alto todavía.
Ajá. El panorama no es para nada alentador, y acá están involucrados no solamente los compañeros que laburan, sino también, y esto también tiene que ver con una información recibida, con los trabajadores que han podido acceder a su primer vivienda, la primer vivienda única, tratando de evadir estos alquileres que tienen costos demenciales y que te embargan de por vida, generacionalmente. Quien empieza a alquilar sabe que ni él ni sus hijos van a tener la posibilidad de tener un techo propio. En tal sentido, sale un comunicado de un conjunto de trabajadoras y trabajadores que se han organizado, que son tomadores de préstamos hipotecarios con UBA, y están denunciando cuál es el impacto de la inflación de octubre y noviembre sobre los créditos hipotecarios. Están planteando que tengan que tratar de encontrar alguna solución de consenso con las autoridades. Por ejemplo, plantean que desde las cuotas de enero de 2018, es decir, de hace 12 meses atrás, respecto a las cuotas de hoy han aumentado un 42%, con suerte, con salarios que han podido tener ajustes del 20, del 25 y que además, o del 30, pero que no han sido de un saque, sino que se han negociado un 10, un 12, para luego a los 4 meses ajustar un 8, un 9, para luego una suma no remunerativa que alcanzaba 5 o 6 lucas, entonces tenías un 3 más, y ahí juntaban un 30% de ajuste inflacionario durante el año. Bueno, los créditos UBA hasta ahora han subido un 42,19%. También una chifladura que efectivamente la termina pagando el pueblo trabajador, que es el que puede acceder o intentar acceder a uno de estos créditos. ¿Me querías decir algo, Xavi?
No, en relación justo que mencionaste de la cuestión de los alquileres, yo estaba buscando mudarme, volver a vivir a San Martín, y la semana pasada fui a ver un alquiler donde el monto mensual era de 8.500 pesos, un PH, ajá, dos ambientes, chiquito, no más de 45 metros cuadrados. La cuestión es que para ingresar me pedían, obviamente, ¿cómo se llama?
La garantía
propietaria, el certificado de... que estoy trabajando, y 43.000 pesos.
¿En concepto? De esa...
Para ingresar. Con un alquiler incluido, o sea, 35.000 pesos de cash para ingresar a alquilar.
Claro.
¿En qué momento una familia que está alquilando, que tiene que mudarse y poner esa plata, se va a poder comprar una casa, ¿no?
Sí, también con respecto a esto de los créditos UBA, no olvidemos que tiene una suerte de tope en el aumento de la cuota, pero eso no significa que, digamos, el índice ese que se aplica no pasa a engrosar la parte del crédito debido. Uh-huh. Acordémonos que hay una parte residual que se va a ir inflacionando también,
sí, claro,
indexando lo que es el monto debido. Uh-huh. Es decir que, con respecto a los créditos tradicionales, lo que tiene el UBA es que el monto debido nunca baja. ¿Se entiende? Sí, uno cada vez debe más guita, habiendo inflación, ¿no? Que es la cruz que van a cargar estos tipos, que los compañeros que hayan sacado este tipo de créditos, no, si no hay una solución política, jamás van a poder solucionar el tema.
Nos mandan informaciones los compañeros de Chubut que la pesquera Fudarts todavía no recibe la habilitación que tenían comprometida por parte de la legislatura de Chubut, y ahí hay 110 trabajadores en Puerto Madryn concretamente que están peligrando sus empleos, así que nos mandó un mensaje hace un rato uno de los compañeros de Chubut, el compañero Facundo Moreira, al quien le mandamos un abrazo, y nos cuenta que efectivamente hay 110 familias realmente angustiadas porque no sale esta autorización, y que no es por razones, según cuentan los compañeros, no es por razones ni de seguridad ni razones que argumentar que podrían poner en peligro la salud o la seguridad laboral de los trabajadores. Hay un problema ahí de negociados en los que están involucrados distintos actores de la vida social de Puerto Madryn, y la legislatura interviene de alguna manera no dando la autorización que necesitan. Hay 110 familias que están pasando estas fiestas navideñas y de fin de año con la angustia de perder el laburo. De igual manera, y va nuestra solidaridad con los trabajadores de Cresta Roja, los compañeros los hemos entrevistado hace pocas semanas, creo que hace dos programas atrás, además de haber seguido la lucha de ellos desde el principio, la respuesta del gobierno a los reclamos de los compañeros, al todos adentro, porque efectivamente hay laburo para todos, fue 1.600 suspensiones, 180 despidos sin indemnización y, por supuesto, la actitud de parte del poder político ha sido mandarles la policía. La policía los reventó a balazo de goma. Así que nuestra solidaridad con los compañeros y nuestro repudio a estas actitudes de mierda de quienes nos toca padecer en los distintos gobiernos nacionales, provinciales y municipales, que parece que poco le importa el destino de centenares, de miles de familias que hoy están tratando de remarla para poder llegar a fin de mes y para poder llegar con un plato de comida a la noche para los pibes. Última ronda, se nos fue Quiero Retruco. Para mí fue una experiencia muy buena, como viene siendo hace 4 años. Muy contento por haber podido ser o aportar un granito de arena en la difusión de la lucha de los trabajadores y haber podido compartir con todos ustedes, con los que están aquí en la mesa y con los que no están, haber podido compartir un año de proyectos y de construcción colectiva de este programa que, como insisto, es un granito de arena para poder hacer conocer lo que realmente pasa en el seno del pueblo, sobre todo en el seno de los trabajadores. Así que yo muy agradecido por haber participado de este programa. ¿Sabino?
No, igual. Me acuerdo la primera vez que fuimos a la Bordeaux, que prácticamente, ¿no? Ahí está Carlito también, pensábamos que íbamos a superar los 15 programas, o sea, y hoy estamos acá, más de 130 y pico, ¿no?
¿Cuántos? 134.
Bueno, difundiendo la lucha de los trabajadores a lo largo de todo el país, mejorando en lo que es la calidad, no solamente, bueno, sí, en lo que tiene que ver con el estudio, pero obviamente también, no sé si es el término adecuado, discursivo, ahora funciona como un relojito del programa, yo estoy hoy al aire, pero siempre me toca operar y se notan, es notable la diferencia de, no sé, del primer año a lo que es hoy, ¿no?
Un agregado en calidad del programa lo ha dado la revelación, que es Oscar Muñoz desde Mar del Plata, que es un maestro para todos nosotros en todo esto que tiene que ver con la comunicación y de quien en este corto tiempo que hemos compartido con él hemos aprendido muchísimo y esperamos seguir aprendiendo el año próximo. Tape.
Sí, lejos de ser un maestro, uno siempre está aprendiendo en esto. Para mí, justamente como haber sido el último llegado a esta mesa, me queda no solamente agradecer, porque siempre suena impostado, ¿no? Pero realmente agradecer haber incursionado en un rubro, para quien viene del periodismo profesional, un rubro que no era el propio, no había sido generalmente el mío, y uno también comienza a valorar la importancia, la trascendencia y la proyección de los medios alternativos. Esto que viene siendo atacado, socavado desde los emporios hegemónicos, porque yo no hablemos de medios en individual, sino de emporios mediáticos, que no dejan dejan espacios a voces alternativas. De esto venimos teniendo sobrados ejemplos en estos últimos tiempos. Hoy se registró la ocupación de una planta en Canal 13, justamente por parte de trabajadores de un canal alternativo zonal que no tenía permiso, mejor dicho, no le estaban permitiendo ingresar a la grilla de del cable, lo cual permite, bueno, llegar a mucha más gente, justamente con una voz alternativa. No se trata de disputar el poder, sino de hacer conocer voces y pareceres distintos a lo que a veces parece como una voz uniforme, que suele identificarse con el poder.
Ramiro.
Bueno, contento de haber pasado esta primera temporada mía acá acompañándolos a todos ustedes y a los oyentes. Una experiencia rica, interesante, un poco triste desde el punto de vista de que estamos llenos de conflictos sociales. Y bueno, dejarles a todos nuestros oyentes un mensaje de esperanza, de que se apoyen en nuestras organizaciones sindicales, que se afilien, que participen, porque en el estado en que están las cosas, solamente desde el movimiento obrero argentino se va a poder gestar, digamos, el punto de inflexión para que se pueda producir un cambio favorable a los intereses populares. Así que a dejar el, digamos, la actitud de pasividad, a dejar de buscar culpables, afiliarse a los sindicatos, participar y tratar de gestar, porque tampoco los líderes sindicales pueden, digamos, ficcionar las, los hechos o situaciones. Realmente los líderes van a poder comandar el cambio o ponerse al frente de la protesta cuando realmente esta sea legítima y salga del campo popular.
Se nos va el año y se nos va el programa de hoy. No quería dejar de mencionar, como siempre, a los compañeros que ya hemos mencionado, todos los que nos escuchan, o buena parte de los que nos escuchan, simbólicamente alguno de ellos, pero este programa decíamos que arrancó hace 4 años y que vio pasar a varios compañeros y compañeras. Si bien hoy aquí en el estudio estábamos con Carlitos Scali operando, con Belén Farías en la producción, está Oscar Muñoz, está Sabino Ledesma, Ramiro Rodríguez, también hay compañeros que hoy no han podido estar y que merecen ser nombrados. Me refiero a Javier Iglesias, me refiero a Leticia Campanella, me refiero a Nahuel Fadail, me refiero a Carlitos Carcavallo, y también a los compañeros que en algún momento formaron parte del equipo y que cada vez que pueden nos dan una mano o nos mandan información o están dispuestos a hacernos algún contacto. Nos referimos a Marcelo Maldonado, que digamos, quizás ahora a partir del año próximo pueda retomar el programa o uno de los proyectos que tenemos, si sus horarios laborales se lo permiten. Nos referimos al Turco Famá, nos referimos a Denis Fernández, compañeros que han estado desde el principio, y fundamentalmente a un compañero que no está más aquí en terrenalmente hablando y que formó parte de la idea original del programa y por supuesto de las primeras emisiones, nos referimos a Feliciano Fernández Hernández, el gallego, así que recordarlo a él y rendirle homenaje a su memoria. De igual manera que le rendimos homenaje a Cachito Fuchman, el compañero que también nos alentó a que armáramos el programa de radio, que también vino cuando estábamos en la radio anterior, en la Bordeaux, por lo menos en una oportunidad que yo recuerde, y creo que alguna que otra vez más asistió, y que decidimos luego de su fallecimiento de ponerle en su homenaje el nombre del estudio el que tenemos hoy aquí en nuestra Casa Cultural, Estudio Cachito Fuchman. Y recordar también, o mejor dicho, homenajear también a todos los compañeros, a todos los laburantes que a lo largo de la historia han protagonizado la ejemplar resistencia del movimiento obrero argentino. Compañeros que nos tendríamos que remitir a siglos atrás, cuando comenzaron a organizarse, primero con la sociedad tipográfica, luego con los primeros sindicatos por oficios, y que fueron protagonistas de increíbles luchas en búsqueda siempre de la justicia social, en búsqueda siempre de la dignidad, y que en muchísimos casos han ofrendado la vida. Por eso nos planteamos en su momento recordar el espacio Memoria de los Trabajadores. Y por eso, a partir de ese espacio, es que nos propusimos precisamente que no queden en el olvido todas estas historias. Y también homenajeamos a aquellos que hoy siguen peleando, a aquellos que hoy siguen buscando, a través de la organización popular, buscando encontrar alternativas, construir alternativas que permitan que nos permitan volver a soñar con que es posible un país con plena justicia social. Como decía Atilio López, nosotros también nos debemos a la clase trabajadora, a esa clase trabajadora que ha regado con su sangre nuestro país en búsqueda de la justicia social. Formamos parte de esa cultura militante, de esa cultura política, pero sobre todo formamos parte de esos sueños colectivos, como decía un compañero, de esas legítimas ilusiones que siguen en pie y que tienen que ver con encontrar y con descubrir y con resignificar la posibilidad de tener un país que merezca ser vivido. Se nos fue el último programa del año, un agradecimiento muy grande para todos los que nos escuchan, para todos los que nos escriben, nos mandan información y sobre todo para aquellos que tienen el rol fundamental, que es de reproducirnos, que es el de reenviar nuestros programas, que es el de reenviar nuestras noticias, porque no es un tema de ego que nos escuchen a nosotros, sino que escuchen el material que nosotros podemos brindar humildemente desde nuestro programa y que se sepa que en cada rincón de la patria hoy hay compañeros que la están pasando mal, pero que también están, a la vez que la están pasando mal, están comprometidos, están resistiendo en búsqueda de la justicia social, en búsqueda de recuperar sus trabajos, en búsqueda de recuperar sus salarios, por lo menos para poder llegar a la noche a sus casas y saber que hay algo para poner en la olla y tener a la familia reunida alrededor de la mesa, feliz como tendría que pasar en cada hogar de nuestra patria. Nos vemos el año que viene en Quiero Retruco, les mandamos un abrazo grande, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, tenemos una consigna y es que los trabajadores no nos vamos al mazo.
Para cantar retruco, yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mis de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.